se realiza el Congreso Internacional de Obesidad. Es un evento que se realiza cada 4 años y por primera vez llega a Buenos Aires. Vienen muchísimos especialistas extranjeros y, por supuesto, concita el interés de todos los nutricionistas e investigadores en el ámbito de la nutrición. ¿Dije Congreso de Obesidad? Ah, no, perdón, me equivoqué. El Congreso Internacional de Nutrición. Estamos tan influidos por el problema de la obesidad que mi inconsciente me traicionó. Pero bueno, no, es el Congreso de Nutrición. Y esto, por supuesto, concita a todos los investigadores que trabajan en estos temas, médicos, especialistas, que tienen que ver tanto con el tema de obesidad, que, como decimos, es el gran problema al que apuntan los sistemas sanitarios, como otras áreas de trabajo que tienen que ver con la nutrición, que interviene en todas las áreas, desde el bebé, cómo alimentar al bebé, pasando por niños, adolescentes, adultos. En la tercera edad tiene una importancia vital en la salud, los diabéticos, las personas con distintos tipos de tratamientos por distintas patologías, en fin, tiene que ver con todo. Para saber un poco más y charlar un poco más sobre este tema que nos apasiona, porque es el que tenemos a mano para mantenernos saludables, recurrimos a un muy querido amigo nuestro, al doctor Julio Montero.
Médico nutricionista, expresidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, AOTA, y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad. Docente en la carrera de nutrición de la Universidad Católica Argentina y en la Asociación Médica Argentina. Autor de libros y artículos científicos, conferencista internacional.
Hola Julio, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muchas gracias por la calidez en la presentación, Nora. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia esta mañana.
Bueno, siempre volvemos y son temas que cuando hay novedades y en este caso cuando hay eventos tan importantes nos gusta volver a este tema porque, como decíamos, es lo que tenemos a mano. Nosotros no podemos decidir si tomamos un remedio, un fármaco u otro, o si nos operamos o no nos operamos, pero sí podemos decidir si desayunamos con una docena de facturas o elegimos una fruta, si desayunamos o no desayunamos. Y es un tema realmente en que hay tanta mitología dando vuelta que la verdad es que la mayoría de nosotros estamos muy confundidos muchas veces sobre ¿a quién hacerle caso? Porque se dan a conocer recetas, entre comillas, programas nutricionales que aparentemente son mágicos. Y entonces aquí viene mi primera pregunta. ¿Qué podemos esperar de una buena alimentación? ¿Podemos esperar que, como a veces se dice, la alimentación va a influir va a nutrir nuestros genes, o nos va a hacer más inteligentes, o nos va a hacer vivir hasta los 100 años, o nos va a hacer más fogosos a la hora del sexo?
Bueno, sí, seguro. La alimentación en realidad no solo es, o sea, nosotros tenemos el concepto de que alimentarnos es incorporar sustancias con fines constructivos, o sea, como decir, hacer que nuestro cuerpo tenga a disposición lo que necesita para poder desarrollarse en determinada dirección. Sin embargo, además de ese aporte material concreto, el conjunto de los alimentos que nosotros seleccionamos son un conjunto de señales en sí misma. Señales como si fueran indicadores, y son indicadores que le dicen a nuestro cuerpo en qué dirección debe desarrollarse para tener mejor éxito en la vida. Esa es un poco la otra cara de la alimentación, que generalmente está en un plano secundario y que queda enmascarado con el concepto de cuántas calorías comimos, y ahí nos quedamos.
Claro, ahora, atribuirle, por ejemplo, como muchas veces uno ve, cuáles son los alimentos para llegar a los 100 años, cuáles son los alimentos que te van a hacer vivir el amor más intensamente, me parece que es un poco llevar ese concepto a un extremo, ¿no?
Bueno, no, claro. Esto siempre nos estamos manejando dentro de una franja de elasticidad, o sea, lo que el organismo nos da, no lo va a dar porque uno coma o no coma alguna cosa. Lo que sí, si está dentro de las posibilidades del organismo expresar alguna de sus cualidades de forma más intensa, cuando el estímulo alimentario es el adecuado, esto se expresa mejor.
Claro. O sea, nos ayuda a conservar la salud de la mejor manera.
Y a evitar que pueda ser perjudicada por un uso inadecuado de todas estas señales que recibe nuestro cuerpo. O sea que si nosotros le mandamos, por ejemplo, al cuerpo señales que le hacen creer que estamos por comenzar un invierno polar y que debe engordar para poder enfrentar con mayor posibilidad de éxito esa llegada de ese invierno donde seguramente hay poca comida, el organismo va a tratar de atesorar grasas para pasar ese invierno. En cambio, si le pasamos una señal de pacifista, en el sentido de que bueno, hay abundancia de alimento, no hay peligro, no hay riesgos, el organismo va a tender a no hacer ese acopio de sustancias de reserva.
Claro.
Entonces es muy importante la calidad de lo que comemos y también es muy importante el momento del día en que lo comemos, ¿no?
Mira vos, eso es muy importante porque creo que es algo de lo que no se habla tanto, ¿no? Y hubo ya experimentos en roedores que mostraban que incluso comiendo la misma cantidad y tipo de alimentos, cuando los roedores eran alimentados a contraturno, digamos, de día, que para ellos es el momento en que normalmente están inactivos o durmiendo, engordaban más, ¿no es cierto? ¿Pasa lo mismo con los seres humanos?
Bueno, si pudiéramos tener el ser humano en las mismas condiciones experimentales que el ratón, seguramente habrá diferencias, porque el horario de la comida es como la oportunidad en la cual se produce este diálogo entre lo que comemos y lo que somos. Y uno no siempre está receptivo en los mismos momentos del día. O sea que el organismo va cambiando su forma de interpretar los mensajes. Y entonces, no es lo mismo cuando uno hace una comida en un horario forzado por la sociedad o por las condiciones sociales, que cuando lo hace cuando realmente su organismo se lo pide, o sea, cuando tiene hambre. Y el hambre es la forma en la cual nosotros sabemos qué cosa debemos comer en cada momento para que nos venga mejor para lo que nuestro cuerpo quiere hacer con eso que vamos a comer.
Claro, lamentablemente uno normalmente come por los horarios preestablecidos y se olvida de escuchar esa señal, ¿no?, del organismo.
Sí, es más, la nula, de alguna manera, se desconecta de este sistema. O sea, cuando uno empieza a consumir de una manera rutinaria, es como decir, bueno, yo desenchufo mi reloj biológico y me desconecto de esto y quedo en manos de la providencia.
Julio, uno de los temas que más confusión, bueno, hay muchísimos en el área de la nutrición, pero uno de los temas que uno escucha que más confusión trae es si es obligatorio desayunar o eso es un mito, y qué tipo de desayuno debería uno ingerir, ¿no es cierto? Porque se pasa de aconsejar desayunar en grandes cantidades, porque con el antiguo dicho, ¿no?, desayunar como un rey, etcétera, etcétera.
Sí.
O que no se puede saltear el desayuno porque si no uno no va a tener los ingredientes para comenzar la tarea del día y que eso además desbalancea la secreción de insulina, etcétera, etcétera. ¿Qué podés decirnos vos acerca de esto?
Bueno, yo no quisiera aportar más datos a la confusión, pero no aportarlos sería también permitir conceder. Realmente el momento del desayuno es el momento en que la persona siente la necesidad de comer. Ese es el mejor momento. Y ese sería el momento de tomar el desayuno más apropiado de acuerdo a el apetito que nosotros tenemos hacia dónde nos orienta. Lo que sucede es que cuando el individuo está precondicionado durante muchos años, se establece un nuevo patrón alimentario que es el que mantiene desconectado a todas las señales internas. Entonces, realmente es muy difícil que esto se produzca espontáneamente sin hacer un lavado previo de la persona. O sea, habría que dejar que las personas pierdan su conexión con el sistema que están teniendo en este momento para que después espontáneamente puedan volver a recuperar el modelo de su reloj espontáneo, de lo que es su interior.
Claro, su reloj, digamos, espontáneamente las personas, los seres humanos, en realidad tendríamos un ciclo de ingesta en el día, en cierto horario del día, pero no es que naturalmente, si uno deja librado a ese reloj natural, una persona tiene que estar comiendo durante todo el día, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos estudios últimamente que muestran que le hace bien al cuerpo tener unas horas de ayuno, ¿no? De no, digamos, parar de comer en un momento del día y esperar hasta volver a iniciar ese ciclo.
Sí, exactamente. Todos, en este momento hay toda una corriente de investigación que está demostrando que es conveniente pasar largos periodos de ayuno, o sea, hacer una separación importante entre comidas, porque esto permite que el organismo utilice sus propias reservas y de alguna manera robustece algunas vías metabólicas que son convenientes tenerlas robustas y listas para actuar. Porque si nosotros hacemos una alimentación permanente a lo largo del día con intervalos cortos, comíamos regularmente, desayuno, colación, comida intermedia, almuerzo, colación de nuevo, merienda, cena, estamos todo el día comiendo, es como que estamos solamente en una fase, que es la fase alimentaria.
Justo al revés de lo que se decía, ¿no? Porque al principio nos decían, no se puede pasar más de una hora y media sin comer, porque esto produce desbalances y de hecho colabora, el estar comiendo todo el tiempo colabora a mantener los niveles de glucemia más o menos estables, pero parece que es justo al revés.
Bueno, hay mucha mitología también entre lo que es el área más especializada. Esto lo escuchamos diariamente y hay tantas contradicciones entre profesionales que obviamente alguno de ellos está hablando fantasiosamente sin tener respaldo científico. O sea que esto es un punto que es muy importante, porque la población debe guiarse por aquellos referentes indudables que se basan en evidencias obtenidas según el método científico desarrollado como arma para detectar qué es real y qué es imaginario. Entonces, se habla mucho desde la emocionalidad, se habla mucho desde otros ángulos, y esto se vuelca al acto alimentario, y entonces se lo traduce como un acto de amor, o se lo traduce como un acto de comprensión, y realmente lo que es estrictamente científico se diluye en medio de ese discurso emocional, ¿no? Y afectivo, y desde el área del sentido común. O sea, si a uno le dicen que, por ejemplo, es correcto ser flexible, y bueno, el concepto de flexibilidad es un concepto que en nuestro idioma, en nuestro concepto individual, lo tenemos como algo positivo. O sea, nosotros creemos que las cosas flexibles son mejores que las rígidas, pero no es así. Las rígidas, cuando algo tiene que ser rígido, la rigidez es el mejor valor, y cuando debe ser flexible, la flexibilidad. Pero,
obvio, bueno. Obvio. La última, Julio, sí. Sabés que es un tema que nos tendría hablando durante horas. Sí. Dos o tres consejos, no ya para adelgazar, que es un tema tan frecuentado, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta los que queremos alimentarnos bien? Persona saludable, no estamos hablando de personas con patología, una persona saludable que quiere alimentarse bien.
Bueno, nosotros es nuestro grupo, la Sociedad Argentina de Obesidad, estamos usando un lema, que es la síntesis de todo, para justamente no entrar en esta discusión pormenorizada de cosa por cosa. Es trate de alimentarse con tejidos que alguna vez han estado vivos, ya sean de orden animal o de orden vegetal. Todo lo que alguna vez tuvo vida, eso es una señal de que es un alimento auténtico y propio para la especie humana, que generalmente en personas sanas no va a traer ningún problema de salud. Esa es como la primera visión. Y la segunda, el segundo mensaje es, trate de comer únicamente esto. Porque si no, se produce el caso de la gente que agrega a una alimentación que conlleva algún riesgo, agrega alimentos naturales creyendo que con los alimentos naturales va a contrarrestar los efectos de los otros. Y no es así. Entonces, trate de comer tejidos de seres que han estado vivos en algún momento y trate de comer únicamente esto. Esto sería como el mismo mensaje dicho de dos formas distintas para complementarlo, ¿no?
Julio, te agradecemos muchísimo, como siempre, aparte la claridad. Y bueno, estaremos pendientes del Congreso, las novedades que aparezcan, y es un tema que siempre volvemos a tratar porque, como decíamos, es lo que tenemos a mano para poder sentirnos de la mejor manera. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde el Arcón.
Bueno, muchísimas gracias, Nora, por tenerme en cuenta y de estar en contacto con ustedes. Que pasen buenos días.
Gracias. Estuvimos hablando con Julio Montero, docente de la carrera de Nutrición de la Universidad Católica Argentina y de la Asociación Médica Argentina.